Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy con Efraín García, en el control técnico acá de la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de la tarde de hoy, vamos a hablar de desabastecimiento, de Finsimex, la restricción de entrega a las remesas a Cuba y, pues, lo dicho... Lo que ha publicado Western Union en las últimas horas en comunicación telefónica con Cibercuba, con 14 y medio, con portales dedicados a la temática nacional, que se mantienen los servicios remesas a Cuba mientras se evalúan sanciones a la financiera Finsimex. Sin embargo, la realidad es que los cubanos allá no están recibiendo las remesas. Esto estará aquí en nuestro espacio también. Tendremos varios testimonios sobre la realidad nacional. El tema de la salud pública. Hoy tendremos invitado a dos médicos cubanos para analizar, pues, el impacto de la pandemia que tuvo el COVID en Cuba en cuanto a la transparencia informativa. Y cerraremos con cortesía de Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba en la isla, y de Juan Carlos González Leiva, director del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de la isla, la situación en varios penales cubanos. Esto todo en la tarde de hoy. Mientras tanto, los titulares en el ámbito nacional que hacen noticias a esta hora de la tarde, las inundaciones provocadas por las penetraciones del mar en el malecón habanero mantienen a residentes de las zonas aislados, sin atreverse a vadear las aguas mezcladas con residuales que rodean sus viviendas, dijeron vecinos habaneros a Martí Noticias. Y cuestionan preparación y salario de los doctores cubanos contratados en la República de Honduras. También Cuba, su iglesia y su pueblo. El sacerdote cubano José Conrado Rodríguez hablará en Nueva York sobre la situación de la isla. El evento se desarrollará en la iglesia Transfiguración, fundada en el siglo XIX por el padre Félix Varela, según la nota de prensa. El espacio estará abierto al público y se llevará a cabo en español con traducción simultánea al inglés. En otro orden de información, el euro y el dólar marcan récord en el mercado informal cubano. Ya, pues, en la medida que pasan los días y que se incrementa el problema, pues, el dólar en el grupo revolico llegó a 310 pesos, es decir, sigue para arriba y va a aumentar más. Mientras que, pues, también la mayoría de los cubanos hay que poner en perspectiva que el salario no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Y señalan posibilidades de incumplimiento por parte de comunales ante las inundaciones que han afectado a La Habana. Y también, finalmente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta más de 300 acciones represivas contra la población civil en el mes de enero. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:09. Tenemos ya la presentación de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los que te hacen el programa.
Bueno, mientras que Western Union, la empresa, la compañía Western Union, informó este jueves, según informan varios medios dedicados a la temática cubana, que sus operaciones para la entrega de remesa en Cuba se mantienen disponibles, pues hay una nota extensa del diario digital 14 y medio, que dirige Giovanni Sánchez, que dos fuentes de la Western Union indicaron que hay problemas con los bancos cubanos y que habrá que esperar hasta el 1 de abril para que los cubanos reciban las remesas. ¿En qué punto estamos en esta realidad? Hay remesas, hay envío, pero no lo entregan los cubanos. ¿Y a dónde está yendo la plata?
Sí, el problema es que Finximex anunció que habían hackeado su sistema y producto de esto, bueno, pues una paralización, y la hay todavía, en la entrega de las remesas. Esto es preocupante porque no ha tenido la divulgación necesaria y hay personas que han enviado remesas y están paralizadas en el banco, no se las pueden entregar a los usuarios por cuanto el sistema está colapsado totalmente. Y quien tiene la responsabilidad en el país de recibir las remesas es precisamente Finximex.
Bueno, pero parece ser que esto no está evitando que las remesas lleguen al Estado cubano.
Exactamente. Como te decía, no se le ha dado la divulgación necesaria y todo parece indicar que la empresa Finximex no se ha comunicado con las instituciones que tienen a su cargo el envío de remesas al país y no los ha alertado que ha colapsado su sistema.
Imagínate, esta es una situación bien compleja, Marta, porque esas son las remesas, gracias a ellas, que los cubanos pueden ir a las MIPYMES y alimentarse, porque en el Estado no hay nada.
Correcto. ¿Y qué pasa? Que el Estado lo que quiere es seguir captando divisas. No le interesa que después no las pueda entregar. Allá hará una lista con una cola tremenda de personas en esa lista para cuando pueda resolver el problema del colapso de su servicio, bueno, pues entonces empezará poco a poco, con toda la paciencia y la calma que tiene la dictadura, empezará poco a poco a entregar la remesa.
Increíble. Bueno, hay otra lista que tiene esta situación. En medio de esta inestabilidad financiera y el envío de la remesa que ocupa pues una parte importante de la sociedad cubana, pues es muy lamentable, sumado a esto, lo que está pasando. Básicamente es como si fuera una naviera. Están haciendo un tracking en la prensa oficial cubana de por dónde andan los envíos de alimentos al país. ¿Cuán ridículo es esto, Marta?
Sí, eso es tremendamente ridículo. Los chícharos están en barco. Están en el país, pero están en un barco. El arroz se ha dejado de distribuir no sé en cuántas provincias. Hay otras provincias en que ya tienen las 7 libras. El arroz de enero, estamos hablando todavía. Y el Ministerio de Comercio Interior tiene la ridiculez de hacer notas de prensa explicando cada uno de los productos, desde el arroz hasta la compota que le toca a los niños o que le designan a los niños. Entonces, de verdad que leer eso es algo que da asco, porque ¿cómo un ministerio de un país tiene que ocuparse de 7 libritas de arroz? Por eso aquí nada funciona, Tomás, porque es que tienen que ir a la bobería, porque no son capaces de resolver los problemas de este pueblo. Y entonces es ridículo, ridiculísimo, yo diría, que el MINSIN tenga que hacer una nota diciendo que los chícharos están en el barco, que el arroz se le debe desde enero a 5 o 6 provincias. Bueno, pero ¿qué cosa es eso? Eso nada más que pasa aquí en Cuba, donde el desarrollo económico es una tortura.
Bueno, y parece ser que el Ministerio de Comercio Interior se va a hacer marcar del desastre que el 30% de los cubanos no han recibido físicamente la maltrecha libreta de racionamiento por falta de materiales para imprimirla. Ahora hay una nota del MINSIN que dice que corresponde a los gobiernos locales resolver esta situación, o sea, a los municipios, a las provincias. Se desenmarca el ministerio de garantizar que cada cubano, y sobre todo los más vulnerables, reciban físicamente esta libreta, Marta.
Sí, Sí, mientras tanto le han dicho a los bodegueros que vayan resolviendo. Y entonces en la libreta vieja siguen apuntando las cosas. Lo que pasa es que va a pasar el año 2024 y la libreta vieja va a tener el 23 y el 24. Y cuando venga el 25, que ni que Dios lo quiera tengamos todavía esta dictadura en el país. Bueno, pues ¿en qué libreta van a anotar? Es algo que es desastroso porque nada se planifica. Se supone que entregar la libreta de desabastecimiento sea algo que se haga todos los años en una fecha determinada, pero no se hace porque ni siquiera de eso son capaces, no son capaces de haber editado esas libretas mucho tiempo atrás y entonces tenerlas guardadas para poderlas dar. No, tiene que ser en el momento en que suceda la cosa, en el momento en que se cae el burro ahí mismo, hay que darle los palos.
Bueno, finalmente, Marta, el impacto del paquetazo, que no solo ha provocado malestar entre los cubanos, sino destituciones de funcionarios, pues también ha provocado que continúa cuesta arriba disparándose el valor del euro y del dólar, que ya sobrepasan ambos los 300 pesos en el mercado informal cubano. ¿Qué te parece?
Sí, también así mismo crece el MLC, aunque no tanto, porque las tiendas de MLC están vacías. La gente tiene que salir a comprar las cosas en internet, porque en las tiendas, comprar las cosas en tiendas virtuales, porque en las tiendas físicas no hay nada. Y entonces por eso no les interesa a las personas comprar MLC, y el MLC está mucho más bajo que el dólar y mucho más bajo que el euro, porque no hay abastecimiento.
Increíble. Las gracias en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Con el tema, vamos a ver si podemos establecer la comunicación, pues en Aguada Pasajeros, con un sindicalista cubano, opositor, también coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, vamos a intentar el contacto. Ya lo tenemos en Aguada Pasajeros de Cienfuegos con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martí y a su equipo de trabajo.
Bueno, ¿cómo andamos hoy? Porque el dólar y el euro ya sobrepasan en el mercado informal los 300 pesos. El 30% de los cubanos están aún sin la libreta física de racionamiento por falta de papel y de materiales para su confección. Se está trabajando en muchos lugares con la tarjeta vencida ya del 2023. Mientras tanto, hay una crisis tremenda con la situación de las remesas, vital para los cubanos poder alimentarse y comprar las MIPIMES, porque, como se sabe, pues Fincimex, que es la financiadora del gobierno cubano que gestiona las remesas enviadas por Western Union, supuestamente recibió un hackeo y no le está llegando las remesas a los cubanos, aunque sí están en los bancos, porque Western Union le ha dicho a 14 y medio y a otros portales dedicados a la temática cubana que ellos siguen enviando. Es en Cuba donde no se puede entregar. ¿Cuál es el escenario que tenemos ya hoy, día miércoles 7 de febrero?
Bueno, el escenario es, como decimos los cubanos, hay un oscuro que el ciudadano tiene fe en que haya mejoría. No existe la confianza hacia el gobierno y menos hacia el Partido Comunista. Y la única esperanza que tienen ellos es que haya un cambio en lo económico, lo político y lo social. El desabastecimiento continúa, la inflación aumenta, el dólar sigue en aumento igualmente, los precios se siguen aumentando de la canasta básica, y los últimos acontecimientos van a mostrar que la jugada de Díaz-Canel con la sustitución de Alejandro Gil es simplemente para lavar la cara del régimen y para apaciguar los ánimos de descontento de la población.
Bueno, y adelante, perdón.
El ego popular, lo que está en la boca de todos los cubanos, es que el explote de Gil, que era la cara visible de la tarea de ordenamiento que empezó en el 2021, y quien ahora pugnan de ser el responsable de haber eliminado los suicidios, de haber promocionado el aumento de de la empresa de transporte y de la gasolina es solo algo parecido al estilo de Stalin, que trata además de apaciguar los ánimos de la población, también intenta de cuando exista la llamada rendición de cuentas, ellos poder debatir y repostar los reclamos ciudadanos, culpando a una dirección económica que fue la culpable, dan canal a conocerle que fueron los culpables de estos errores que han sucedido en estos años. Y aunque todo el mundo sabe, todo el pueblo sabe, que la culpa es la ideología extranjerizada, fracasada e improductiva del socialismo. Eso no queda la menor duda.
Ahora, lo que sí está claro es que Gil es la cara visible que pagó los platos rotos, pero no fue Gil, y para ponerlo en perspectiva, el que anunció el paquetazo. Fue Manuel Marrero, el hombre de los militares, el primer ministro cubano, y Manuel Marrero no fue tocado por estos despidos.
Es cierto, Manuel Marrero es como el gran brazo ejecutor del régimen. Díaz-Canel, todo el mundo sabe que es una figura decorativa. Como dicen muchos, y todos los cubanos están de acuerdo en eso, de que las elecciones donde él volvió a salir nuevamente fue simplemente para salvar, sí, honestamente, a uno de los elegidos de Fidel Castro, porque todos lo que él diseñó para el continuismo, todos fracasaron, y el único que lo salvó fue Díaz-Canel, y entonces sería un bochorno dar la opinión pública de que Fidel se equivocó en todo, de que Raúl se equivocó y que Díaz-Canel y su equipo de trabajo son un fracaso total.
¿Cómo andan hoy los precios del transporte intermunicipales en Cienfuegos?
El transporte, lo que se llamaba las guaguas normales de ómnibus, no funciona desde hace mucho tiempo en Aguada de Pasajeros, es solamente dos guaguas, y los transportistas privados están paralizados. No han diseñado o no han dado a conocer una huelga, pero están paralizados por el precio del combustible y que no le permiten subir al precio del transporte, por lo que ellos han paralizado el transporte y estamos esperando a la espera de lo que sucede.
Bueno, pues las gracias en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritu, Cuba, con el activista, joyero, cuentapropista de profesión, pues Vladimir Ríos Cruz. Anda por allá, él reside en La Habana, pero vamos a ver qué nos puede aportar de cómo anda pues el desabastecimiento de medicamentos. Ha tenido que enfrentar problemas ahí, pues en Santi Espíritu, con sus padres, ambos enfermos, hospitalizados, en delicado estado. ¿Qué nos puede aportar de las condiciones de hospitales y las condiciones de los medicamentos en este momento, pues en Santi Espíritu, para matizar un poco la realidad nacional que enfrentan los cubanos con el deterioro de los servicios? Y en específico, ahora estamos hablando de los servicios de la salud, pues otrora bandera, bastión de la propaganda oficialista. Sin embargo, pues como todos conocemos, ya desde que pues se desplomó la Unión Soviética, comenzó el declive de la situación de los servicios de salud Cuba. Allí en Santi Espíritu, pues ha tenido que acudir él para atender a sus padres. El padre ha sufrido la amputación de una pierna, problemas de diabetes, y la mamá también ha estado en delicado estado de salud. Pues vamos a intentar con él la comunicación para que nos actualice la atención hospitalaria, la cuestión del abasto y el auxilio a los medicamentos, en qué consiste y cómo están. Vámonos ya a Santi Espíritu. Tenemos a esta hora de la tarde en Santi Espíritu, Cuba, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, aquí a la audiencia.
Bueno, sin entrar en especificidades, usted ha tenido que acudir a su ciudad. Hay un eco aquí tremendo, no sé qué pasa. Bueno, espérate, Vladimir, vamos a ver si mejoramos ahí. Ahora sí, ¿tú me escuchas bien? ¿Me escuchas?
Sí.
Bueno, bien, voy ahora. ¿Has tenido que acudir a tu ciudad natal, a Jatibonico, en Santi Espíritu, por problemas serios de familiares de salud? Sin ser muy específico, has tenido que tener contacto con centros hospitalarios por familiares internados. ¿Cuál es la situación que enfrentan hoy en día los pacientes? ¿Cómo andan los servicios de salud asistenciales, calidad de los hospitales, medicamentos? Porque el régimen, pues, trata de justificarlo todo con amonestaciones y suspensiones a médicos, pero la situación del deterioro del estado de salud es más profundo. ¿Qué nos puede aportar usted?
Mamá, mira, yo, bueno, primeramente tuve a mi mamá, porque tenía un EPOC, y algo en el pulmón, ¿verdad? Y tuvo su afectación, y bueno, mira, la prednisona o prednisolona, que fue lo que le mandaron a ella, le recetaron a ella. A ver, en el sistema de salud eso no lo hay. Hubo que comprarla en la calle a razón de 300 pesos en moneda nacional, el blister de 10 tabletas. Todos los antibióticos que ella se tomó, la citromicina, también hubo que comprarla. Pero bueno, eso es con respecto a los medicamentos. Los medicamentos, tú vas al médico, te hace muy amablemente, él te hace la receta, pero no hay el medicamento en farmacia, no lo hay. Pero ahora, cuando llegas a una institución, ya sea el Hospital Provincial de San Isidro, donde quiera que sea, Tomás, yo no te puedo explicar el nivel de detenimiento. Yo no sé qué es lo que ha caído sobre este país. Mira, yo no sé si es una plaga, yo no sé si es una maldición, yo no sé si es que las personas no quieren brillar. En este país, en el sistema de salud, hay un nivel de oscuridad. Yo no sé si yo me hago explicar, si la audiencia me logra entender. No sirve nada, no funciona nada. Los médicos quieren trabajar y no tienen con qué. Los médicos están echando la gandinga para tratar de echar adelante. No pueden porque no tienen con qué, no tienen recursos. Cuando sacan a un paciente operado, yo quisiera que tuvieras eso, Tomás, cuando a ellos le ponen una manguerita que es como para que salga algo de adentro, algo así. ¿Tú sabes qué cosa es la bolsa, Tomás? Un guante. Le ponen un guante.
Un guante de donde tiene que estar, por ejemplo, el antibiótico, el suero, algo así.
Ellos le ponen una manguerita que es como un drenaje, algo así, creo que la palabra.
Bueno, eso es el drenaje cuando tienes una operación interna, que eso debe ir una bolsa para que evacúe. La bolsa es un guante médico.
Es un guante, pero no, espérate, la bránula, que es una cosa plástica que le ponen una cosa que le ponen adentro, no sé, claro, eso no lo hay, tienes que comprar en la calle en 350 pesos. Entonces, cuando te ponen la bránula, no tienen el esparadrapo. Fijan la bránula con etiqueta de pomo de desodorante, de pomo de colonia, con unas cosas que le llaman curita. Yo no te puedo explicar el nivel de desastre que hay en este país. No te puedo explicar. Esto es lo más desastroso que tú quieras ver. Yo no... Tomás, yo creo que estamos vivos de milagro. Como dice Teresa, la hija de Elvis, la amiga de nosotros. Que estamos vivos de milagro.
Es increíble.
Porque entonces está la otra parte. No hay con qué. Y echándole la culpa a otra gente. Entonces, si una persona particular viene de un país X con medicamentos, dígase cualquier cosa, fíjate, de cualquier tipo de amplio espectro, estamos hablando de rosefín y todo este tipo de cosas. Entonces, si una persona normal, común y corriente, puede entrar ese medicamento al país, ¿por cuál es el problema? Que el país no tiene dinero para comprar medicamentos, será. Pero el bloqueo no tiene nada que ver con eso. El problema es que usted es lo que no tiene dinero. Porque usted coge el dinero suyo para hacer payasadas a nivel internacional y andarse riendo el pueblo de Cuba.
Gracias a Vladimir, que se nos acaba el tiempo. Vladimir Río Cruz, Santi Espíritu Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día hoy. Vámonos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Te hará el agradecimiento en la segunda parte de nuestro espacio a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, Tomás Cardoso aquí en la conducción del espacio. Y iniciando la segunda parte de Cuba al Día, nos vamos a Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la gran audiencia del programa.
Bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar de COVID, lo que pasó en el 2020 en Cuba en unos minutos, pero quería compartir con usted algo que es su diario acontecer, pero que no deja de ser dramático. Estaba hablando hace breves minutos con un residente de La Habana que tuvo que acudir al hospital de Santi Espíritus, porque sus padres, ambos internados en delicado estado de salud en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de la ciudad de Santi Espíritus. Serrano, el señor me acaba de contar que para sujetar la cánula, que hay que comprarla en la calle porque no hay cánula en los hospitales, no hay espadarapo. Las personas usan etiquetas de pomos de desodorante y lo que encuentren para pegar la cánula a la piel. Y el drenaje que le ponen a los operados, el conducto de la manguerita, si aparece y la llevas, pues va directo a un guante, muchas veces un pomo, lo que aparezca, porque no hay el frasco para recibir estos desechos postoperatorios. ¿A dónde está llegando el deterioro del sistema de salud en Cuba, Serrano?
Bueno, es deprimente, verdaderamente deprimente. Y a uno como profesional le da pena de verdaderamente hablar de un estado de despauperización tan grande que está este sistema de salud. En una ocasión lo dije, es prácticamente cavernícola el tipo de medicina que se está haciendo. No hay absolutamente nada acá para que los médicos medianamente puedan hacer su trabajo, absolutamente. Es penoso, sinceramente, hablar de eso, de las condiciones paupérrimas que tiene el sistema de salud cubano.
Y sin embargo, pues contradictoriamente a lo que hace las autoridades políticas del país, que para tratar de buscar chivos expiatorios siempre pues apuntan hacia los galenos cubanos, como usted conoce perfectamente la reciente sanción a 5 médicos en el hospital de Bayamo, pues los cubanos que entrevistamos en este espacio, de lo que mejor hablan del sistema de salud es de la solidaridad y el esfuerzo de hacer los médicos, pero confiesan ellos que es que no tienen nada para servir. Es así, Serrano.
Sí, seguro, es así. El problema es que la medicina, usted tiene que tener lo mínimo indispensable para poder realizarla. Si usted no tiene absolutamente nada, pues Yo le mira, le voy a decir algo. Yo estuve acá más de un año sin ECMO, el ECMO, que es el instrumento para medir la presión arterial. A mí se me rompió y no hubo manera de que apareciera o que apareciese un ECMO acá en ninguna parte. Tuve un amigo que mandármelo de Estados Unidos, o me lo trajo. Me trajo y me sorprendió porque no lo pedí, me lo trajo y por eso tengo uno. No hay ni siquiera eso, ni siquiera un ECMO. Y no hay nada. Usted habla de cualquier material de cura, cualquier, y no hay absolutamente nada. Esto es pésimo. Y ningún médico puede trabajar en esas condiciones. Verdaderamente, usted no puede tener una atención medianamente aceptable cuando usted no tiene absolutamente nada. ¿Es así?
Bueno, el año 20 y el año 21, pues el mundo entero pues sufrió la parte más dura de la pandemia del COVID-19. Hoy hay COVID también, pero gracias a Dios tenemos múltiples vacunas y los avances que ha hecho la ciencia, pues la mortalidad ha disminuido drásticamente. Tenemos que poner en perspectiva que murieron millones de personas en el mundo entero. Murieron miles y miles de personas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Cuba, en estos países hubo transparencia con el total de los casos y el manejo de los fallecidos, a pesar de las restricciones. En estos días hemos estado hablando con personas en Cuba que aún 2 años después y 2 años y más de 2 años que sus familiares fallecieron. Tenemos el caso de una persona que en Camagüey, pues 2 años después fue a exhumar los restos de su padre y su madre, ambos muertos por COVID, que él no pudo ni acudir al cementerio porque había muchas restricciones en Cuba. Los restos óseos que exhumaron no eran los de su familia. Y así hay personas que aún no saben dónde fueron enterrados sus seres queridos. ¿Cuán falta de transparencia hubo en el manejo de las autoridades cubanas de las estadísticas de los muertos y el total de casos del COVID, Serrano? ¿Hay cuestionamiento en cuanto a esto?
Sí, cómo no. Yo le diría que prácticamente el 99, para no decir no decir la totalidad de los cubanos, coinciden en que no hubo la más mínima transparencia en cuanto a los casos. O sea, ni el diagnóstico de los casos, ni mucho menos el fallecimiento, o sea, los fallecidos, o sea, sobre todo el número total de fallecidos. Aquí en la mayoría de los hospitales los que trabajan son médicos, trabajan enfermeras, todo el personal de limpieza, todas las farmacias, o sea, el personal. En sentido general son personas de a pie, personas que viven en los barrios, que habitan las ciudades de acá, y saben, porque en los datos de los fallecidos no se pueden esconder, porque ya estaban ahí y sabían de los del número de casos, y la mayoría decían, inclusive a veces decían, no, tanto murieron en Songolamaya ahora, y se esperaba el parte que se daba a diario, y nunca coincidía. Muchas veces decían, a veces decían ellos, no, como cierran a las 12 de la noche, es posible que lo den al otro día, y no se daba al día siguiente. O sea, que creo que fueron al final del 8.000, creo que 8.500, un poco más de 8.500, creo que lo que fueron los casos que se reportaron. Pero yo estoy seguro, y la inmensa mayoría de las personas saben que eso, que tal vez la cantidad triplica o cuadriplica esa cantidad de muertos. Y tal vez me quede corto, ciertamente hablando.
Increíble. Las gracias, un placer como siempre. Son con la malla al doctor Roberto Serrano. Vamos a intentar finalizar este segmento antes de pasar con varios testimonios de la situación que hay en las prisiones cubanas, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y el abogado Juan Carlos González Leiva y Jordan Marrero Huerta. Vamos a intentar pues la comunicación en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla, para conocer pues sus valoraciones sobre la situación médica en su país y las diferencias sustanciales en España, donde ya radica y también labora como médico. Contacto ahí en España con el doctor Nelson Gandulla. Nelson, gracias y buenas tardes, doctor.
Buenas Buenas tardes para ti, Tomás, y para toda la audiencia que siempre está bien informada con este programa tan escuchado tanto dentro como fuera de Cuba.
Bueno, quisiéramos hablar con usted, que tiene lo mejor de los dos mundos, porque fue médico en Cuba, se graduó y pasó miles de dificultades en ejerciendo su profesión, y ya usted es médico y ejerce en libertad en un país como España, que es un país del primer mundo. Nelson, estamos valorando una serie especial acá. 20 y 21 fueron los años duros de la pandemia en el mundo entero. Murieron miles, millones de personas en el mundo entero, muchos muertos en Italia, en España, en Estados Unidos, en el mundo entero. Cuba no está exenta de esto. La diferencia fundamental, diría yo, que es en el manejo y el trasiego de los casos y los fallecidos. Con la algo más de 8.000 casos proyectó Cuba. Sin embargo, en este espacio hablábamos día a día y Cuba entera, hasta los colaboradores estaban enfermos. Se hicieron fosas comunes. Hoy en día hay cubanos que no saben incluso dónde sus seres que fallecieron por el COVID están enterrados. Hay falsa identificación de cadáveres cuando han ido a ser exhumados. Usted como médico, ¿diría usted que usted tiene, para ponerlo en el sentido más generoso, sospecha, dudas sobre la transparencia del total de casos que sufrió el COVID en Cuba y el manejo de los fallecidos?
Bueno, Tomás, eso es una pregunta muy interesante, porque en Cuba las estadísticas siempre son una incógnita para todas las personas que dominamos el tema, o sea de medicina, de cualquier asunto, y que tenemos que trabajar con este tipo de información, pues siempre es una incógnita, porque sabemos todo el manejo y todo la manipulación informativa, toda la censura que sufre los datos dentro de Cuba. Que no hay mucha diferencia de lo que pasó en Cuba con lo que pasó en el resto del mundo. La diferencia es que en Cuba la información no fue pública, no fue veraz, que no salió lo que realmente estaba sucediendo a la luz. En cambio, en el resto del mundo hubo colapso del sistema de médico, pero siempre se mantuvo al tanto a la población de cuántos muertos habían, de si se podían enterrar en tal sitio, si no, de los colapsos que hubieron en los sistemas hospitalarios, en los sistemas de salud. Pero en Cuba todo eso fue un secretismo, inclusive los casos que eran de COVID no se le podían llamar COVID, los médicos tenían que disfrazar el diagnóstico y decir que era una infección respiratoria aguda, que era una bronquitis, que era una neumonía de origen desconocido, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia de Cuba.
Y así se certificaba en el certificado de función, por ende no contaba como un caso de COVID.
Y asimismo, por eso también muchos casos que fueron enmascarados con otras enfermedades y que respondían bien a la clínica asociada a un caso de COVID. Pero esto no solo ha sucedido con el COVID, ha sucedido con el dengue, que le ponían un síndrome febril inespecífico, ha sucedido con el cólera, cuando ponían que era una gastroenteritis aguda o que era un síndrome diarreico agudo. O sea que en eso el régimen siempre ha sido experto en tratar de blanquear las estadísticas y mostrar al mundo otra visión de lo que realmente está pasando en Cuba, cuando todos sabíamos el colapso general que había en el Sistema Nacional de Salud, que no había oxígeno, que los médicos tenían que poner sufonendo, sus estetos para darle oxígeno a dos pacientes, hacer inventos, que no se podían enterrar a las personas, que inclusive los familiares no podían despedir a sus seres queridos, que se abrieron fosas en común, que los servicios fúnebres trabajaban casi 24 horas para poder apalear la situación, y que era algo desastroso, porque no, inclusive hubo un momento que no había ni cajas, que tenían que envolverlos en nylon y tirarlos a las fosas comunes. Entonces, eso es la situación que realmente vivió el pueblo de Cuba en medio de esa crisis, que afectó, y hago énfasis en eso, afectó a toda la población mundial, pero que otros gobiernos, como el gobierno de España, como el gobierno de Italia, que fueron gobiernos y el propio gobierno de Estados Unidos, que fueron gobiernos que fueron muy afectados también por la COVID, no enmascararon la situación, sino que mostraron al mundo la realidad que estaba viviendo su población, mostraban las cifras de muertos, las cifras de y las personas que trataron de manipular la información tuvieron que dar la cara públicamente a la población.
Nelson, en este espacio hemos tenido varios testimonios en estos días de cubanos que incluso pues dos veces cogieron el COVID y no existen en las estadísticas. ¿Por qué? Porque no había pruebas y como no se le hizo un PCR, no lo certificaron. ¿Qué te parece?
No, no había prueba. Inclusive yo, acabado de quitar las barreras estas de que podían viajar o no, las restricciones de viajes por el COVID, inclusive no habían pruebas ni en los aeropuertos, no te notificaban, no iban los médicos a visitarte a casa para ver si eras un caso de que podías contagiar a otra persona. Para salir de Cuba muchas veces no había ni prueba. Tengo una amiga que fue acabado de levantar esas restricciones y se tuvo que pasar como 10 días o 15 días en un hotel porque no, inclusive no tenía ni reactivo para ver si podía contagiar, y tuvo que pasarse hasta 20 días en una cuarentena, pagando ella sus propios gastos del hotel, porque el régimen solo te garantizaba como 5 días, una semana, lo otro tenías que pagártelo tú. Y entonces, como no había ni material para eso, pues no se sabía si el turista que entraba tenía el COVID y lo podía contagiar o no.
Gracias, Nelson Gandulla, un placer como siempre en España, el doctor Nelson Gandulla. Bueno, por su importancia en este segmento de Cuba al Día, cortesía de los activistas Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y el abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, vamos a tener actualización de la situación de varios presos políticos. Tendremos audios de Virgilio Mantilla Arango desde la prisión de Kilo 7 en Camagüey, de Julio César Vega Santiesteban, también un audio desde la prisión Las Mangas en Bayamo, prisión provincial. Tendremos también información, gracias a ellos, sobre lo que está ocurriendo con tres presos de Nuevitas, de las protestas populares de Nuevitas. Keiler Velázquez Medina, en la prisión de Kilo 9, donde también se encuentra José Armando Torrente Muñoz, Fran Alberto Carrión Suárez, en Kilo 7. Los tres en pésimas condiciones en esos penales cubanos. Los invitamos a escuchar.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 5 de febrero del 2024. Denuncio. El prisionero político Virgilio Mantilla Arango denuncia desde la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango hace referencia a la nueva modalidad de torturas psicológicas utilizadas por los militares de la mencionada prisión, expresando que hasta el día de hoy la dirección de este centro penitenciario no ha autorizado la distribución de colchas para el tiempo de frío, algo que es criticado por la población penal, pues producto a las lluvias ocurridas en estos primeros meses del año, la temperatura ha disminuido y esto afecta para poder conciliar el sueño. Sin embargo, llegados a este punto, podemos decir que los presos dejan de ser seres humanos, no son nada, no significan nada. Solo son parte del instrumento utilizado por la gigantesca maquinaria represiva de la dictadura castrocomunista para satisfacer sus propios objetivos, por lo que una vez más queda demostrado el uso de la violencia, la cual se justifica en nombre de los más grandes y perversos ideales.
Quería preguntarte, mi hermano, ahí en la prisión de Kilo 7 tengo información de que no se le ha suministrado colcha para taparse ni enguatada a los reos.
Así mismo, mi hermano, te están diciendo lo exacto. Aquí en este departamento hay como 100 gente y solamente le resolvieron a 20 gente nada más, mi hermano. Así mismo, y el frío que está haciendo aquí ha podido subir.
Sí, por eso.
Porque dice que ellos no tienen, que no hay, y si hay, como que no va a haber, como una prisión no va a tener el suministro de habituallamiento y de medicina y de alimentación para los presos. Sí hay, y eso lo debe saber ellos. Lo que pasa es que la corrupción y el robo es tan grande entre los militares que eso de Ascanel ni lo sabe ni el gobierno lo sabe, pero sí hay cocha, sí hay medicamentos, sí hay alimentos, lo que no quieren darlo, y los poquitos medicamentos que entran parece que ellos no tienen para casa, si ya cuando hay quien se esté muriendo ya.
Continúa un aumento en el atropello e injusticia contra los jóvenes manifestantes en el municipio de Nuevitas. Según lo expresado por Keiler Velázquez Medina, quien se encuentra recluido en la prisión provincial de Kilo 9, destacamento 22, ubicada en esta ciudad de Camagüey, Velázquez Medina recientemente fue sancionado por el Tribunal Provincial a 10 años de privación de libertad por los delitos de sabotaje, atentado y resistencia. Otro de los jóvenes manifestantes sancionados es José Armando Torriente Muñoz, acusado por los delitos de atentado y resistencia, con una petición de 15 años de privación de libertad. Aprovecho la ocasión para decirle al mundo la injusticia que se está cometiendo contra unas docenas de jóvenes por el simple hecho de reclamar sus derechos en las manifestaciones ocurridas los días 18, 19 y 20 de agosto del 2022 en el municipio de Nuevitas. Keiler Velázquez Medina y José Armando Torriente Muñoz son prisioneros políticos cubanos. También hemos conocido que el joven y manifestante Fran Alberto Carrión Suárez fue acusado y condenado por los delitos de atentado y resistencia. Fue sancionado a 10 años de privación de libertad, sanción que se encuentra cumpliendo en la prisión de Kilo 7, destacamento número 16. Noticia acompañada por audio.
Oye, mi hermano, dime. Oye, hermano, mira. Para darle el nombre a un muchacho de la manifestación del 2022 de la vida. Sí. José Armando Torrente Muñoz. Con el número de carnet de identidad 88-08-09-28-022. Ajá. Ocame, arrestado por sedición y resistencia, atentado, petición de 15 años. Sí. ¿En qué prisión se encuentra? Kilo 9, destacamento 21. Ya. Entonces, el otro es, se encuentra en la prisión de Kilo 7, destacamento 16. Fran Alberto Carrillo Suárez, causa sedición, petición de 10 años. Este último se encuentra en la prisión de Kilo 7, aquí en la provincia de la Pobre. No hay contacto con familiar ninguno. Destacamento 16, no. Este sí no tengo otro dato que he podido conseguir. Es importante, hermano, que todos estos muchachos que sean manifestantes de Nuevita, que tú vayas topándote por el camino, algo de eso, y darle este número de teléfono que se comunique conmigo para que no estén como eres, hermano, ¿viste? Porque hay personas interesadas en ayudarlos a ellos y a sus familiares. Sí, hermano,
bueno, sí. Cuba al día.
Buenos días, por aquí Julio César Vega San Esteban, activista de la Unión Patriótica de Cuba y preso político. Oye, hermano, ayer estuvieron aquí agentes de la Seguridad del Estado, los que me sacaron, me entrevistaron por los que recibí amenazas violentas, hermano. ¿Viste? Amenazas violentas de trasladarme hacia otra prisión, de meterme en celda de castigo, porque ellos manifiestan que tienen audio que prueban varias denuncias que yo he hecho. Pero yo le dije que no me preocupa, ¿viste, hermano? Porque yo voy a seguir denunciando las atrocidades y las violaciones que ellos cometen hacia los derechos humanos, hermano. Incluso le dije que estoy preparado para iniciar una huelga de hambre, porque ellos me están negando la asistencia médica, hermano, ¿viste? Ya le manifesté todo y le declaré la guerra, mi hermano, ¿viste? Le declaré la guerra, o sea que al final no hay que estar en guerra porque ellos son tan cubanos como soy yo, pero si ellos me reprimen, yo le declaré la guerra, hermano, en el día de ayer. Ya sabes, te digo esto porque tengo que estar preparado para lo peor incluso, hermano, ¿viste? Por si acaso yo dejo de llamarte unos días, que tú sepas que estoy, no sé, en una celda, traslado, no sé lo que puede pasar conmigo, hermano.
Entonces yo, en vez de ir a buscarte alimento, de buscarte la medicina de la presión, de atenderte los ojos que te está quedando ciego, por tú decir que te está quedando ciego, por tú decir que tú tienes problema de la presión, que llevas 3 años que te están matando de hambruna, entonces ellos te amenazan con más represión, más tortura y más tratos crueles y tratos inhumanos.
Así es, mi hermano, así es, mi hermano. Incluso le dije, hermano, que dicen ellos que me muera, que si me muero es uno menos para luchar contra ellos, hermano. Dije, bueno, no, si como quiero, ustedes me tienen aquí encerrado aquí injustamente, me tienen con una injusta sanción y excesiva sanción, hermano. Y entonces lo que estoy reclamando son mis derechos, los derechos de todos los cubanos, hermano. Entonces, bueno, te dejo este argumento, hermano, porque yo no sé lo que va a pasar conmigo el día de mañana, ¿eh?
Y este muchacho que tiene la epilepsia.
Ahí está, hermano, está. La mamá de él está para La Habana ahora, a ver si le resuelve los problemas por otra vía, hermano.
Este Leiser, ¿no?
No, este es Jorge Junior Ortiz
Aguilera. Jorge Junior Ortiz Aguilera, sí.
Sí, hermano, sí. Yo estoy también por ahí.
¿Sigue en la celda
ahí? Sí, no, está en el cubículo de él, sí, está en el cubículo de él. Dicen ahí, renuncio, hermano, a los alimentos que da la prisión, ¿eh?
Con lo... Entonces, ¿él no está comiendo lo de la prisión?
No, no, él está comiendo lo que puede darle a la familia, hermano.
¿Y sigue ahí entre reos, asesinos y eso ahí?
Ya, hermano.
¿Entre delincuentes?
Sí,
¿y se mantiene la misma gente ahí?
Sí, yo te dejé un gatico por allá porque se fue mínima seguridad en la voz de Espinosa, hermano.
¿Y no sabes dónde está?
No, está en el Molino, hasta que más adelante lo trasladen para otro lugar, hermano.
¿A don Ilabor de Espinosa lo trasladaron para Molino?
Sí, mi hermano, sí, sí, sí.
Ya. ¿Y Joandri Gutiérrez Vargas se mantiene ahí?
Se mantiene, hermano, se mantiene por aquí. Joandri Gutiérrez Vargas, Jorge Junior Ortiz Aguilera, Dani Castillo Monpié y José Alberto Mato Mazo.
Bueno, así concluimos Cuba al Día, este miércoles 7 de febrero acá en Radio Martí. Reiterado el agradecimiento a los activistas de derechos humanos Jordan Barrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y a Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Extensivo también el agradecimiento a los activistas, pues Virgilio Mantilla Arango y Julio César Vega Santesteban, por sus testimonios valiosos desde las prisiones. Así terminamos nuestro espacio. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Efraín García en el control técnico de nuestro espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano americano, cubano español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Alina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Alina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.